Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos la semana con innovación, apuestas tecnológicas y también pioneras para Benissa. Eso sí, también lo haremos con página de sucesos. Hemos tenido varios en la comarca. Este lunes 7 de abril seguimos con noticias de primera página en la comarca porque tenemos también esa inclusión en el municipio que podría ser en este caso un proyecto europeo para marcar un antes y un después en la gestión turística no solo de Benissa, sino de toda la Marina Alta. Pero antes de entrar de lleno en nuestros temas, vamos con algunos titulares. Benissa se posiciona en la vanguardia del turismo inteligente europeo. Por otro lado, también tenemos varios sucesos en la comarca. Dos ciclistas heridos en un accidente en Benissa y además también ha sido evacuado en helicóptero tras sufrir un accidente un hombre en parapente, en Parsent. Repasamos la nueva ejecutiva del PSPV de Alicante y de la Marina Alta, que vuelve a tener representaciones. Dejaremos un espacio para hablar de las conductas adictivas. Elena Gandía profundiza en este tema. Y además Amanda Ortola nos lleva de ruta, en este caso experiencial, por Benissa. En deportes, por supuesto, como no puede ser de otra manera, Javier Zamora nos repasa lo ocurrido durante todo este fin de semana.
Litoral, servicios informativos.
Benissa se posiciona en la vanguardia del turismo inteligente europeo porque en este programa, que se reúne a participantes de hasta 15 países, tiene como objetivo ayudar a los municipios turísticos a convertirse en espacios más competitivos, resilientes y sostenibles mediante el uso del análisis de datos. La inclusión de Benissa en este grupo corresponde en gran parte a su trayectoria en la implementación de herramientas tecnológicas y metodológicas innovadoras orientadas a evaluar el impacto del turismo desde una perspectiva de sostenibilidad. Arturo Poquet, alcalde del municipio, nos comenta qué significa para Benissa esta misma inclusión.
Benissa ha sigut elegit com un dels 40 destins pilot a nivell europeu per a desenvolupar el futur centre europeu de competències per a la gestió de dades en destins turístics intel·ligents. Una iniciativa que en aquest cas ajudarà als destins turístics i en aquest cas a Benissa a utilitzar l'anàlisi de dades per a ser més competitius i més sostenibles. És un projecte en què participen 15 països que tenen la mateixa estratègia turística de TI a través de ferramentes que milloren els impactes turístics. I d'aquesta manera, pues, Benissa es converteix en l'únic destí seleccionat de la província d'Alacant i un dels pocs de la comunitat valenciana.
Una de les medidas més importants és la implementació de la Smart Office en esta campanya.
A través d'esta Smart Office i de totes les ferramentes tecnològiques que hem vingut posant en funcionament, podem tindre informació i anàlisi de la mobilitat dels turistes, també de les despeses que realitzen en el nostre municipi, de la presència en les xarxes socials i tota aquesta informació, pues, evidentment, ens ajuda a prendre decisions en clau turística que es fa ser més competitius.
I és que durant els 12 mesos que durarà este projecte, pràcticament un any, cuya finalització està prevista per a enero de 2026, ja tindran bastant treball en quant a innovació.
Aquest projecte europeu té una durada de 12 mesos i ens permetrà, pues, aprofundir en l'ús de metodologies més avançades i eines digitals i millorar la nostra gestió turística. D'alguna manera, pues, seguim apostant per una estratègia de turisme sostenible per a cuidar el nostre entorn i el nostre futur i tot això és fruit del Pla Director de Destí Turístic Intel·ligent i del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí que varen aprovar i que gràcies al qual, pues, van ser beneficiaris de 2,5 milions d'euros dels fons Next Generation.
Vamos con esa página de sucesos. Dos ciclistas heridos en un accidente en Benissa. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el CICU, ha informado de un accidente de dos ciclistas ocurrido este mismo domingo por la tarde en el término municipal de Benissa, en el kilómetro 173 en la carretera nacional 332. El aviso se ha recibido a las 3 de la tarde y es que uno de los ciclistas, un hombre de 55 años, ha sido atendido por una unidad del SAMU y trasladado al hospital de Denia junto a un hombre de 61 años que había sido llevado al mismo hospital por una unidad de soporte vital básico con erosiones en la espalda, brazo y hombro. Todo esto ha ocurrido tras un choque en el que ambos han sufrido una colisión frontal. Hablamos también de ese evacuado en helicóptero tras sufrir un accidente de parapente en Parsent. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han intervenido este sábado por la tarde en un rescate en el Camí del Barranquet, en el término municipal de Parsent, donde un hombre de 38 años ha resultado herido tras sufrir un accidente durante el aterrizaje de un parapente. El varón presentaba politraumatismos y un fuerte dolor en la espalda, según ha informado fuentes del consorcio. Hasta el lugar se ha desplazado el helicóptero de rescate Alfa 1 junto al grupo especial de rescate GER, especializados en actuaciones de zonas de difícil acceso. Tras tomar tierra el helicóptero, el herido ha sido inmovilizado y evacuado de inmediato hasta el parque de bomberos de San Vicente del Raspeig, desde donde ha sido trasladado también al Hospital General de Alicante para recibir atención médica especializada. Y hablamos de política porque ya conocemos la nueva ejecutiva del PSPV de Alicante y la Marina Alta vuelve a tener representación. Rubén Alfaro ha sido el que ha presentado su nuevo equipo de la Ejecutiva Provincial en su primera intervención como secretario general del PSPV de Alicante. Desde la Marina Alta conocemos varios nombres propios, se incorporan a esta ejecutiva liderada por Alfaro, la concejala de Xavia Quica Mata al frente de Transición Ecológica, la asesora del Partido Socialista de Calp, Mar Pastor, como representante, en este caso de Comercio y Consumo, y el alcalde de Pego, Enrique Moy, que gestionará el área de Mancomunidades. Además, el concejal socialista de Denia, Javier Escoto, ha sido confirmado como responsable de la Secretaría LGTBI+, dentro de la renovada Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE de Alicante, presidida ahora por Rubén Alfaro Bernabé.
Los proyectos es conseguir que sea una realidad los planes de diversidad sexual en todos los municipios de la provincia de Alicante que estén gobernados por el Partido Socialista y donde no, el reclamarlos. El principal reto es el progreso social, que se atienda al colectivo LGTBI, que se celebren los orgullos, que haya una sociabilización en la calle, educación en las aulas. Fíjate, uno de los mayores retos es en el ámbito digital, ¿no? Las TICs y nuevas tecnologías por donde transita la inconsciencia, la discriminación, ¿no? Y la violencia de género es un gran reto con la juventud. Nuestros mayores LGTBI que no tuvieron la oportunidad de tener su propio proyecto de vida.
Con todos estos detalles, la representación de la Marina Alta vuelve a estar presente entre los socialistas.
Litoral. Servicios informativos.
Hablamos de conductas adictivas, lo hacemos desde el norte de la comarca con Elena Gandía. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kevin. Hoy tenemos que hablar que la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Denia ha retomado su compromiso con las familias locales a través de la segunda edición del Grupo Educativo para Familias. Este espacio diseñado para la formación y la reflexión busca apoyar a las madres y padres en los desafíos cotidianos de la crianza y la educación familiar. Durante los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo 3 sesiones en las instalaciones de juventud, donde participaron un total de 7 madres y padres. El formato reducido de los encuentros fue una de las claves del éxito, ya que permitió una interacción más cercana y personalizada. La estructura, además de las sesiones, no siguió un programa fijo, sino que se construyó en base a las necesidades y dudas planteadas por los asistentes, lo que favoreció un ambiente más dinámico y flexible. Nos lo cuenta el técnico de esta unidad, Juanjo Sala.
Desde el año pasado pusimos en marcha el Grupo Educativo para Familias, en donde creamos un grupo reducido de familias, de madres y padres, con los cuales intervenir y poder acompañar en cosas concretas que las propias familias demandan. Temas concretos que trabajamos en ese espacio reducido, donde se pueden sentir cómodas, pueden hablar, pueden compartir sus experiencias con otras familias. Uh-huh. Entonces, valoramos muy positivamente estas 2 ediciones que hemos hecho, esta última que hemos hecho en febrero y marzo, con 3 sesiones. Y la verdad que las familias han estado muy, muy contentas. Hemos trabajado diferentes temáticas propuestas por las propias familias.
Además, Alan nos cuenta cuál es el objetivo realmente de esta iniciativa.
Pues hemos trabajado primeramente la importancia de hacer comunidad, de que las propias familias se vean apoyadas y acompañadas por profesionales de municipales que pueden acceder a ellos como nosotros, como nuestra unidad, pero que también se vean apoyadas por otras familias que están pasando por las mismas problemáticas o las mismas dudas que tienen ellas.
Claro.
Hemos trabajado la expresión y que plantearan sus propias preocupaciones y dudas para poder compartirlas. La comunicación, algo esencial en las familias, una comunicación efectiva pero también afectiva. No sea una comunicación en negativo, sino que ayude a crecer a toda la familia. También el tema de las normas y límites, el establecerlos y el cumplirlos. Y si no se cumplen, que pues poder tener las consecuencias acordes a ese incumplimiento.
Así pues, las sesiones cubrieron una variedad de aspectos esenciales de la crianza y la educación familiar, entre los que destacaron la importancia de hacer comunidad y apoyarse en otras familias, la expresión y reflexión de las preocupaciones en el proceso de crianza, o el uso responsable de las tecnologías de la relación, información, comunicación y ocio.
Algo que preocupa mucho a las familias es el tema de las tecnologías, las TIC, o las tecnologías de la relación, la información, la comunicación y el ocio, que cada vez vamos ampliando más siglas. Es un tema que preocupa porque ven que sus hijos y sus hijas pues abusan de muchas horas pegados pues a las pantallas. Y todo esto englobado dentro de lo que se llama parentalidad positiva.
Así pues, desde esta unidad se considera que esta edición del Grupo Educativo para Familias ha sido un proceso enriquecedor tanto para los participantes como para los organizadores. La experiencia ha logrado ofrecer un apoyo valioso a las familias en su tarea educativa, reforzando el compromiso de la entidad con la comunidad local.
Gracias, Elena. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más información. Volveremos a Benissa con la Agenda Cultural.
¿Conoces el nuevo cuadro médico de HCB Calpe? Atención primaria y especialidades como ginecología, urología, cardiología, traumatología, neumología y neurología para cuidar de ti de manera integral. Además, analíticas de lunes a viernes, radiodiagnóstico, HCB dental y nueva consulta de psicología. Confía en HCB Calpe, tu centro médico privado desde hace 10 años. Más información en hcbhospitales.com.
De Bodega Chaló, la cuna del Moscatell, nacen los vinos más auténticos del Mediterráneo.
Bahía de Denia y Bahía Fermentado en Barrica.
El blanco Moscatell seco por excelencia y la nueva edición limitada de Bahía de Denia, fermentado 5 meses en barrica de roble francés.
Posiblemente los blancos con más carácter del Mediterráneo.
De Bodega Chaló, la cuna del Moscatell del Giro.
www.bodegaschaló.com.
En el restaurante Baidal, tus platos de siempre en mesa, acompañados de un ambiente marinero y la cuidadosa atención que nos caracteriza. O también para llevar, con recogida en restaurante. Haz tu reserva de mesa o pedido al 677-490049. Consulte nuestra carta en www.baidal.es. Estamos en el puerto pesquero de Cal. Restaurante Baidal, la gastronomía de la terreta.
Litoral. Servicios informativos.
¿Qué tenemos en la Agenda Cultural, Amanda Hortola? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Kevin? ¿Qué te parece si nos vamos de ruta? Pero no una ruta cualquiera, porque además de conocer algunos de los rincones más emblemáticos del casco urbano de Benissa, podremos cocinar y después comernos una tradicional mona de Pascua. Esta es una iniciativa experiencial organizada por Turisme Benissa en el marco del programa Viu la Pascua Benissa 2025, programada para este sábado 12 de abril, en la que José Antonio Navarro, de la Panadería Navarro, y Cornelia Lacatus, del For El Mercat, ofrecen sus saberes reposteros y podremos preparar este tradicional dulce típico de la repostería valenciana, estrechamente vinculado con estas fiestas. Toña, pan quemao, fogaseta o mona de Pascua son algunos de los nombres que recibe este dulce hecho con harina, huevos, azúcar, levadura, aceite y piel de limón rallada, de extensa herencia repostera. Una iniciativa con la que promover las tradiciones autóctonas, el comercio local y aportar propuestas lúdicas a la oferta turística durante las celebraciones de Semana Santa y Pascua. Los interesados deben inscribirse en las oficinas de turismo. El coste de la ruta es de 2 euros y la salida se ha fijado en la Plaza Rey Jaume I. Así nos lo ha contado José Antonio Navarro.
A ver, en teoría vendrán de bon matí a entrar en la panadería, verán cómo se fabrica la pasta preparada, verán cómo fa la pasta, ells faran la seua moneta, la fabricarán. En acabante ellos tienen una ruta turística por el poble. Mientras ellos fan la ruta, les mones fermentarán, en acabante tornen, les pinten ells, les posem al forn i es couen, i en acabante ellos s'emporten la mateixa moneta que han fet ells. I és una experiència que en acabant pues ell diu, ai, la feta me la cuita i després me la tinc que menjar jo, que bé, ¿verdad? Que es muy bonito.
Y más de agenda, sepan que la Masía Casanova de Calp se convierte en el escenario de la exposición solidaria Arte por la Dana. Esta muestra contará con la participación de casi 50 artistas contemporáneos que presentarán obras en diversas disciplinas, incluyendo escultura, pintura, cerámica, fotografía y diseño gráfico. La exposición Arte por la Dana estará abierta al público del 11 de abril al 10 de mayo, de lunes a sábado. Y no nos nos movemos de cal para avanzar que mañana, martes 8 de abril, se celebra el acto público abierto a la ciudadanía para presentar el proyecto del Museu Fester, una iniciativa enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiada por la Unión Europea, Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Museu Fester será un espacio dedicado a la historia y las tradiciones festivas de la localidad. La cita tendrá lugar en el Salón de Plenos a partir de las 20 horas. Y cerramos agenda apuntando que este viernes 11 de abril se abre el plazo de inscripción para participar en la Escoleta de Pascua que han organizado las Concejalías de Educación y Juventud del Ayuntamiento del Poblenou de Benitatxell y que tendrá lugar del 17 al 28 de abril. La Escoleta de Pascua permitirá contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de los pobleros y pobleras. Y en ella, los niños y niñas de infantil y primaria de 3 a 12 años realizarán manualidades, juegos tradicionales y actividades relacionadas con la Pascua, como por ejemplo, cocinar una mona. El horario establecido es de mañana de 9 a 14 horas y su ubicación, las instalaciones del Colegio Santa María Magdalena.
Y ahora, los deportes.
Saludamos ya a Javi Zamora, que ha tenido un fin de, bueno, bastante cargado de trabajo y además un poco complicado, que estás un poco malito, Javi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que los cambios de temperatura se resienten sobre todo en nuestra garganta y sobre todo también, y no crean que es porque me enfadé mucho con la victoria del Valencia sobre el Madrid, ni mucho menos. Además, le deseo lo mejor al equipo Che, si sirve eso para salvar la categoría, bienvenido sea. Quien lo tiene chungo, como vulgarmente se suele decir, es el Club Deportivo Denia. Perdía ayer 1-2 frente al Redoven. Al Redoven quedan 4 partidos, ojo al calendario que le queda al Denia, pero es que el Dense volvió a ganar, está enrachado el equipo que dirige Claudio Barragán y estamos a 3 puntos del descenso, con lo cual, como se suele decir, no me gusta nada la orina del enfermo. Puede pasar de todo. Quien tampoco ha ganado fue la Unión Deportiva Calpe en su viaje a Benigánin. Caía por 1-0. El Calpe es otro de los equipos que no puede relajarse, que quedan puntos suficientes como para haberse envuelto en una mala racha y tener problemas para salvar la categoría. Esperemos que no sea así. En Primera Federación, 2 derrotas para los nuestros. El Pego caía 1-2 frente al Yuyen y el Javier, en un partido que fue una auténtica locura, acabó perdiendo en Viñana por 4-3. En Segunda Federación, el DNB perdía 2-5 ante el Berreguar, el Orba y el Benia empataban a 2, el Benissa ganaba 2-0 a Alfas y en el partido de la jornada el Teulada sorprendía al Gorgos y ganaba 0-1 y el equipo teuladino sigue segundo en la clasificación. En Tercera Federación, el Finestrat caía 1-3 frente al Pego B, el Teulada B perdía frente al Benissa B por 1-3, la Unión Deportiva Ondarense ganaba 4-0 al Orba B, el Calpe B caía en casa ante el líder Benitatxell por 0-1 y en el partido también derbi comarcal entre el Pedreguer y el Berger no hubo color y el triunfo fue para el equipo de Berger por 0-4.
Gracias, Javi. Mañana más deporte y vas recuperando un poco la voz, ¿eh? Te toca descansar.
Sí, pero espérate que mañana viene un Arsenal Real Madrid que a lo mejor nos deja ya sin voz definitiva.
Vamos
un
a ver.
Un saludo.
Hasta luego, Javi. Gracias y nos despedimos también nosotros por hoy del informativo. Más información, como siempre, en radiolitoral.com y en nuestras redes sociales. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.